Se puede asumir que están desorganizados.
Sí.
Los trabajadores, los sindicatos están, no sé si no están organizados, pero lo que sí están carentes de fuerzas en este momento, y la única posibilidad de tratar de entender dónde están ellos, en qué estamento, en qué nivel de la sociedad en cuanto a fuerzas políticas y sociales se encuentran, porque hace bastante tiempo no vemos unas movilizaciones importantes de los trabajadores.
Exacto.
Y decía que en este momento los docentes, eso es importante lo que mencionó, que los docentes y los médicos están marcando el camino, y
claro,
probablemente a partir de ese momento quizás ellos también se sientan, que es lo que estaba diciendo Julio López, tratar de sentarse a conversar, no extenderse demasiado en las consultas con las demás centrales, ya plantear un documento que tenga fuerza con todas las centrales y ya no con una sola, como lo que se emitió ahora de la Confederación de la Clase Trabajadora, con un documento donde avala la necesidad de generar la cuestión es histórica, el salario de una pérdida del salario, de la fuerza salarial de 35% desde hace 20 años, y la búsqueda de un control, un reajuste salarial y de un control de precios efectivo, sí, eficiente, y no lo que ellos cuestionan, que es lo que hace el Banco Central del Paraguay, porque ya se perdió, digamos, la credibilidad en cuanto al control de precios que el Banco Central y otras organizaciones lleven adelante, porque no se ajusta a la realidad del trabajador que con, exacto, un salario pueda ir al supermercado, al mercado, a comprar cosas que le sirva para su casa.
No, ya no es real ese parámetro.
Exactamente, uh-huh, es lo que plantean, y se busca un nuevo mecanismo que deje incluso que deje fuera al Banco Central del Paraguay, y que sea otro tipo de organización en las cuales estén representados varios estamentos de la economía, para poder trazar realmente una canasta familiar,
sí,
que sea medianamente creíble, o que represente los ingresos propiamente, la adquisición a través de los ingresos que tienen los trabajadores. Eso es lo que plantean desde hace bastante tiempo,
sí,
hasta este momento, tanto la administración Cartes como la administración de Mario Addo Benítez, no hay una suficiente capacidad para sentarse a conversar con ninguno de los actores del sector de los trabajadores, que es uno de los puntales importantes de la economía. Sí. 13:56 minutos, es momento de una pausa, ya volvemos, tenemos mucho más todavía de aquí hasta las 16.
La Unión R800 AM.
Este 10 de octubre, para la Junta Municipal, vota lista 8. Concejales, patria querida.
Más potente,
más efectiva,
más rápido,
lo más nuevo,
lo mejor.
Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay.
Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Soy Buye Buyermini. Creo que una república solo es posible con libertad, igualdad, inclusión y diversidad. Hace 70 años soñamos ese país. Por eso ya sabemos a quiénes nunca más. Atendé a quién vas a votar. Este 10 de octubre, hacé voto castigo. Nakayama Intendente y concejales, lista 3, Partido Febrerista.
Buye Buyermini, concejal. Vota lista 3, opción 1.
Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales.
Parece ficción, pero Asunción ya es una realidad. Hechos, no promesas.
el 10 de octubre. Todo tu apoyo y tu confianza estarán en buenas manos. Vota Nenecho Rodríguez, intendente. Ves que se puede. Turi Capello, concejal por Asunción. Lista 1. Opción 2. Transformemos Capital. Asegura tu voto el 10 de octubre por una gestión de verdad.
No es solo un pedazo de tela. Es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el pili que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas. Pero no pasan las ganas de volver a verte. De reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. ¡Ponete la albirroja! Albirroja, el sueño que nos une.
Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión.
Hoy vengo a presentarme ante ustedes, los asuncenos, que puedan confiar en esta nueva generación de políticos, en el nuevo coloradismo. Gente que tiene militancia, que también tiene preparación. Apóyame, vamos a estar para seguir trabajando durante 4 años en mejorar nuestra querida capital.
Radio La Unión, R800 AM.
Y vaga jovia con botiguipe, lo esa y pimba en epona bambora y jumentina.
Y Oscar Rodríguez no se hace encontrar. Los medios de prensa le están buscando. Bueno, depende de qué medio de prensa. Los medios afines a su candidatura, a él, digamos, no tienen un inconveniente de encontrarlo. Pero nosotros lo estamos buscando desde ayer, hace varios días.
Hace mucho.
No quiere hablar con nosotros.
No.
Pero de ahora, con lo que ocurrió ayer y otros debates, otras discusiones que le crecieron los enanos a Nenecho en la municipalidad, y hay gente que con quien estaba trabajando y que ahora está enojada con él, sí. Y que lanzaron, digamos, una serie de denuncias contra él, y al final no la está pasando nada bien. Justo en este momento, justo en la recta final, es cuando el ataque es durísimo. Y con todo lo que está ocurriendo con lo que ocurrió anoche, ayer, por ejemplo, uh-huh, en el tema de las, ¿cómo llamarle? Los detergentes de oro y demás, no se están dejando aparecer, no se deja ver, no responde llamadas telefónicas de los medios de prensa, menos el de los amigos, eso sí. Hay que mencionarlo así. No se hace encontrar tampoco para una escribana que le envía una funcionaria a quien insultó él, entonces le está buscando la escribana para eso, él no se hace encontrar, no sé para qué una escribana, tienen que meterle en una ya directamente la denuncia, la demanda, si es que de repente esa es la intención. De cualquier manera, está utilizando las redes sociales para comunicarse con la gente y demás. Arturo Tuqui Almirón, él es candidato a concejal para la capital del país. Arturo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, José, y a toda tu audiencia.
Arturo, ¿cuántos años tenés, Arturo?
41, José.
¿Por qué por qué decidiste en este momento a meterte, digamos, en una empresa bastante complicada? Imagínate, nunca jamás, yo que me acuerde, tanta cantidad de candidatos que tendrán que tener, digamos, un pecho importante como para poder aguantar hasta el final. En tu caso, Arturo, ¿por qué te candidatas?
Y me decidí a tirarme, José, porque este sistema de votación nos dio la facilidad de probarnos en la cancha y no más de traer una lista sábana, ni digitado por ningún líder, ni capricho de ningún otro líder. Entonces decidimos tirarnos a la cancha, conocemos las necesidades de los 68 barrios de Asunción, y bueno, probamos el cuerpito y estamos dentro de los 24.
Decime, Arturo, ¿cuál es tu barrio? ¿Dónde vivís vos?
Gaspar Rodríguez, Francia, aledaño San Jerónimo, Varadero y Tepita Punta.
Un lindo lugar, ¿eh? Histórico.
Sí, histórico, complicado.
A propósito, cuando estás llegando, ¿qué harás, digamos, para recuperar la zona histórica de Asunción? Que veo está muy olvidado ahora, no sé si no hay presupuesto, no hay interés, no le gusta a nadie, o sea, se está perdiendo, digamos, el tinte turístico que se le intentó dar en algún momento, Arturo.
Yo digo que es una falta de gestión, José, compromiso que asume uno como concejal y llevar a cabo las propuestas, lleva más un interés y una gestión, ¿verdad?, que a veces no vemos de los amigos concejales que suben y se olvidan un poco de los barrios más humildes, ¿verdad? Yo provengo de un barrio ribereño, un barrio humilde, sé las necesidades que viven acá y bueno, vamos a tratar de plasmar eso en gestión y compromiso el día de mañana.
Justamente, esa es una cuestión que es una deuda no solamente de la Intendencia Municipal, sino también de la Administración Central. ¿Qué hacemos con los barrios ribereños? O sea, ahora hay una división bastante fuerte de tratar de dejarlos ahí mismo donde está, otros rescatarlos y evitar ya que subir un poco más de la cota hasta donde llega el río. O sea, ¿qué plan se puede impulsar? Yo sé que cuesta mucha plata, yo sé que no va a ser solamente un trabajo de la Intendencia, sino también de la Administración Central con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero eso que vos estás viendo, que vos estás sufriendo también, y tus vecinos, tus amigos, ¿cómo se puede resolver? ¿Hay que sacarlos de ahí, llevarlos a otro lugar? ¿Cómo se puede resolver ese problema a tu criterio, Arturo?
Y acá nosotros siempre nos basamos en un censo real, ¿verdad?, para tratar de ver, porque cada día se suma más gente, y tampoco podemos quitarlos nomás de esa zona, ¿verdad? Hay zonas que no son inundables, que son terrenos que se pueden utilizar, como por ejemplo la zona de la Costanera, que es una linda infraestructura que hicieron en conjunto con Obras Públicas, que está sobre la Costanera de Asunción, sí. Hacerlo también aquí en esta zona ribereña, ¿verdad? Como bloque de departamentos, que no es que será interesaría, pero en conjunto trabajando con Obras Públicas, ¿verdad? Eso sería una salida viable, creo yo, de tanto los barrios que recorrimos y hicimos algunos estudios, entonces, sobre eso trabajar, ¿verdad?
Ahora, pero eso dependerá seguramente de algún planteamiento que surja de la Intendencia misma, de la Concejalía, o tendrán que esperar que Obras Públicas ingrese, digamos, a algún proyecto.
No, y dependerá de nosotros. Nosotros tenemos un lindo proyecto porque venimos trabajando con algunos arquitectos, algunos ingenieros que también ven esa viabilidad en esa zona de que podemos hacer. Tenemos un lindo proyecto que queremos presentar para eso a través de la Junta Municipal, ¿verdad?
El primer día de trabajo, ¿qué tenés en carpeta? ¿Con qué comenzarás a trabajar?
Y el primer día de trabajo yo quiero salir a recorrer de vuelta los barrios y recabar algunos datos que me quedaban pendientes de los barrios de Asunción, que me quedaban, porque uno tiene que bajarse a la cancha para saber la necesidad real de cada barrio, porque cada barrio tiene también una necesidad diferente.
Vos sabés que esa es una de las críticas a los concejales. Dos hoy la mitad de la barrio, no se van, o sea, muy poco, uno o dos quizás, y los demás tratan de mirar desde la gradería para ver qué es lo que pasa en el lugar de donde salieron para poder llegar a la concejalía. Eso yo creo que es una materia pendiente de todos los concejales, Tuki.
Totalmente, luego llegan a mitad de la cancha, tienen que bajar ya de las necesidades, no enviar a los funcionarios, sino que el propio concejal, para ver con su propio ojo y pedir lo que está pasando en el caballo, tiene que estar en la cancha, no detrás de un escritorio. Y bueno, eso vamos a tratar de realizar nosotros, porque el compromiso es con la gente, con los barrios, con los ciudadanos, y tenemos que bajarnos a ver y palpar uno mismo las necesidades, ¿verdad?
Arturo, en ese tiempo en que ya visitaste justamente estos barrios, ¿cuáles fueron las necesidades que más viste ahí de la gente?
y de la zona ribereña siempre la necesidad primordial que tienen ellos es el tema de su título de propiedad, los terrenos fiscales, municipales, de esta parte te hablo porque es lo que más le afecta a ellos, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando vos decidiste meterte, digamos, en la cancha, meterte al lodo para pelear, digamos, el espacio que estás buscando, ¿fue una conversación con tu familia porque no encontrabas otra manera, digamos, para que se les escuche a los jóvenes, a la gente que están en ese lugar, y entendiste que si uno mismo no lo hace, no lo hace nadie, Tuki, o vos crees que ese puede ser un camino para poder llegar a lo que vos pretendés?
Y uno mismo consulta con la familia primero, porque está en primer lugar. Meterte en esto implica varias cosas, ¿verdad? A veces los muchachos juegan muy fuerte o empiezan a tocar el honor de la familia. Bueno, pero es el juego que malamente se está practicando. Pero bueno, decidimos eso y decidimos entre un equipo de jóvenes que siempre estuvimos apoyando a varios otros candidatos, bueno, que ya era el momento y que este sistema de votación nos iba a dar la oportunidad de poder ingresar por nuestro propio medio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces entramos a la cancha y probamos el golpito, como se dice, y gracias a Dios y al equipo estamos dentro de los 24 candidatos concejales y hoy en día en la encuesta dentro de los primeros 6.
Ahora, ¿cómo estás financiando tu campaña, Tuki?
Y los muchachos, el asadito, todo lo que podamos colaborar, quitamos un poco de nuestro pecunio para salir a caminar, porque esto cuesta uh-huh. mucho, también hay mucha necesidad, tener que recorrer y bueno, lleva un poquito de gasto eso, ¿verdad? Pero lo mejor que siempre rescatamos de lo que estamos haciendo es que le llegamos a la gente caminando, llegamos casi a todos los 68 barrios y nos bajamos realmente a caminar y a escuchar a la gente, porque como siempre digo, el ciudadano le tiene que sentir al candidato a concejal y el concejal tiene que bajar a la cancha a escucharlo.
Entiendo. ¿Qué zonas más, a ver cómo decirlo, qué zonas son las que más recorriste, Tuki? La consulta que te hago es porque si todos los barrios tienen, a ver, un punto que coinciden en cuanto a sus necesidades, o cada zona, cada barrio tiene su propio problema.
Y la zona ribereña, como la que recorrí yo, que son Santa Ana, Villa Cangrejo, Villa de Niño, El Petit, Tablada, todos coinciden en un mismo punto que siempre tienen los problemas. Entonces la zona un poquito más alta, como la de Villamorra, Sajonia, tienen otro tipo de problemas, por ejemplo Sajonia con el problema de las calles, las veredas, y los barrios un poquito más humildes ribereños, así que el tema que te comenté, el tema de los títulos y el problema de la inundación y todo eso.
Entiendo. Tuki, mucha suerte. ¿Dónde votás?
Y ahora mismo paré el vehículo un ratito para hablar de la niña Ñe Multama, de justo
Ñe Multaina. Y decime,
entonces estacioné y empecé, te contesté.
En tu vida privada, o sea, en tu trabajo, ¿a qué te dedicas, Tuki?
Yo soy abogado independiente, hoy en día estoy en el Ministerio de Trabajo y me dedico a eso.
Bueno, entiendo. Decime, ¿dónde votás el día de las elecciones, el domingo?
Y el día de las elecciones voy a recorrer un poco tratando de llegar a todos los locales de votación.
¿Pero dónde vos votás?
Pero me voy a centrar un poco acá en la parte de Sajonia, Chacarita, Bañado, Santa Ana. Esta zona un poco, porque es la zona un poquito más fuerte y donde tengo un arraigo importante. Entonces voy a centrarme un poco acá.
Esa es tu zona luego, ¿verdad?
Sí, mi zona, mi querida zona.
¿Y vos dónde votás, Tuki?
Colegio Monseñor Lasaña, del cual fui alumno.
Ah, perfecto. Tuki, gracias, mucha suerte, y seguiremos conversando. Esperemos que ya el lunes estaremos conversando con un concejal.
Dios mediante. Muchísimas gracias, y a no olvidarse, lista 1, opción 16, Arturo Tuki Almirón, renovación dentro de la Junta.
Arturo Almirón, él es candidato a concejal por el Partido Colorado. Ya le acaban de explicar cuáles son sus planteamientos, a dónde quieren llegar, a qué quiere dedicarse cuando ingrese, y si es que gana las elecciones el domingo,
sí,
porque su prioridad va a ser la zona donde él se crió, toda la zona ribereña.
Una zona bastante complicada.
Exactamente.
Sí.
14:13 minutos. A ver, está encontrando un artículo. A ver, ¿dónde está? Dice: Paraguay ya recibirá más de 200.000 vacunas donadas por Chile y México. Eso lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que comunicó que las vacunas contra el COVID-19 donadas por los gobiernos de México y Chile arribarán al país entre hoy miércoles y jueves. Generalmente llegan a la noche, a la madrugada. Sí. Un lote de 150.000 dosis de las vacunas de AstraZeneca donadas por México llegarán al país hoy miércoles. ¿Habrán llegado o no todavía? No tenemos referencia si ya llegó o no. De cualquier manera, mientras que otra partida de 54.400 dosis de 100.000 cedidas por Chile de la misma plataforma arribarán mañana jueves. La Cancillería destaca que la llegada de estas vacunas contra el coronavirus son el resultado de la permanente cooperación y de las excelentes relaciones que el Paraguay mantiene con México y Chile. ¿Y qué pasó con las vacunas que prometió la municipalidad? De hecho, prometió 500.000 vacunas.
No, me acuerdo.
¿Qué pasó con esas vacunas? Lo mismo que el candidato a intendente al Recutú en Ciudad del Este,
sí.
Miguel Prieto.
Exacto.
Y el mismo, lo mismo pasó con el intendente de Villaliza, uh-huh, también, y no sé quién más, son dos, varios intendentes
que iban a traer sus propias vacunas,
que ellos van a traer sus, sí, vacunas, que ya estaban lugar avanzado, que
para un poco, su comunidad, justamente,
exacto, un poco, uh-huh, más, un poco menos, ya estaba subiendo el avión.
Sí.
¿Y qué pasó? Ya no votaba el papi, güey. Uh-huh. Tanto el intendente de Villaliza como el de Ciudad del Este como el de Asunción.
Sí.
¿Qué pasó con las vacunas? ¿Dónde va a estar el pago, Ivy? El pasado mes de junio, México ya había donado 150.000 vacunas a Paraguay como parte de su cooperación con los países de la región. Esta segunda donación por parte del país norteamericano se da luego de que hay el Ministerio de Salud confirme la compra de 800.000 vacunas de AstraZeneca a México. Con lo que respecta a la donación chilena, también se trata de la segunda contribución del gobierno de Sebastián Piñera en cuanto a las vacunas. En marzo ya realizaron una sesión de 20.000 vacunas de CoronaVac. Hace unos días, cuando estuvo de visita el presidente chileno, Sebastián Piñera, es donde comprometió una cantidad más de vacunas, que es la que están llegando en este momento. Paraguay recibió mayormente donaciones antes que las vacunas que se compró. Con esto fue posible la inmunización. Si no venían estas vacunas en donación, nosotros no íbamos a estar todavía vacunados suficiente.
No íbamos a estar todavía vacunados.
No, en realidad sí, hay algunas vacunas que fueron compradas que están viniendo. Mm. Pero no la suficiente,
la cantidad de ahora
que se necesita, sí, digamos, como para decir, por lo menos nos estamos acercando a una base importante.
Sí.
Como para declarar que Paraguay no tiene muchos problemas con el virus. Mm. La mayor parte fue gracias a las donaciones de varios, sí, gobiernos.
Así mismo.
Es lo que nos dice los medios en este momento con la cuestión como esta. Señor Nelson Cano, él es candidato a intendente para Hernandarias, él es de la oposición. Y esta mañana amanecimos con una noticia que nos alarmó a todos, porque mostraban incluso las imágenes de inmediato, se mostraban, sí, las imágenes de las perforaciones que no sabíamos cuántos hasta ese momento. Hoy creo que los que entienden de esto hablan de 13, 14, 13, no sé, sí, impactos de bala. Don Nelson Cano, buenas tardes, ¿cómo le va? José Rojas le saluda, ¿cómo está, don Nelson?
Buenas tardes, José Rojas, ¿cómo está, señor? Vamos a decirle bien.
Don Nelson, contame qué pasó esta mañana temprano. Nosotros tenemos algunas referencias de los medios amigos nuestros de Hernandarias, pero queremos conocer de tu propia versión, don Nelson.
Bueno, yo estoy acostumbrado a las 5 de la mañana a irme al campo que tengo a 7 kilómetros de la ciudad de Hernandarias. Esto es de todos los días. Pero antes de llegar a mi campo tengo otra propiedad, una quinta ahí sobre el Acaraí, donde estoy haciendo algunas obras y mejoras. Y estoy acostumbrado a levantarme bien temprano por el trabajo mismo que tengo, porque yo hago confinamiento de ganado y les proveo a los faenadores, carniceros, acá al ganado, y entonces todos los días es de rutina. Y hoy por mi campaña política Siempre para las 6:30 debo estar en mi PC central porque estamos ya a días de las elecciones. Y siempre y generalmente me voy con mi hijo, ¿verdad? El que me ayuda, el que me acompaña, porque tenemos varias empresas de trabajo, ¿verdad? Y entonces es el que está manejando todo ahora y siempre me acompaña en todo porque él es el administrador. Entonces nos fuimos primero a 3.500 metros del lugar donde tenía que irme primeramente, que es la parte ganadera, ¿verdad? Y al retornar de ahí, faltando 20 metros de cruce, sale un disparo y ahí mi hijo, yo venía con el asiento medio recostado, recostadito, ¿verdad? Uh-huh. Hacia la parte detrás del conductor y empiezan los disparos y yo tenía casualmente mi mano por la palanquita que hace recostar más el asiento.
Sí.
Y en ese interín es bala, le digo yo a mi hijo, ¿verdad? Acelerada, le dije, veníamos con una velocidad más o menos y ahí al acelerar, en vez de irnos hacia la parte ganadera, vinimos donde estamos hacia para venir a la ciudad, ¿verdad?
Sí.
Por donde nos fuimos. Y ahí hizo la curva cerrada con la velocidad que estábamos viniendo y ahí empiezan los disparos. Y atropellamos una barraca con charcón y se nos tira al otro lado. Y estimo yo que esos fueron los motivos por los cuales no hoy estamos hablando. Eso fue lo que nos salvó, ¿verdad? Entonces, creo que eso es el, y sinceramente no hemos visto nadie ¿por qué? Por el susto, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero después a 400 metros del lugar venimos y nos quedamos en la casa de un vecino y entramos y dejamos la camioneta afuera y ahí el vecino que del dueño de casa estaba tomando mate con su señora, sale con el arma y nosotros gritándole con mi hijo, diciéndole lo que ocurrió, él sale con el arma y nos dice, entre, corran, está viniendo. Entonces eso, más o menos 200 metros antes de llegar, el vecino este con el arma en la mano dispara contra ellos también, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó.
Uh-huh. O sea, después desde el primer incidente, del primer tiroteo, ellos se habrán dado cuenta que no le dieron a usted. Me imagino que usted era el objetivo.
Era el objetivo.
Exacto.
Sí.
Entonces, cuando entra y el vecino suyo comienza a disparar, ellos, los sicarios entraban al terreno como para poder continuar el tiroteo.
Sí, me seguía como para eso, ¿verdad? Pero 200 metros antes, el primer disparo fue a 400 metros, ¿verdad?
Ajá.
Y la casa quedaba a 400 metros del lugar. Y faltando 200 metros para llegar, hasta ahí viene la gente en la moto que yo no he visto, mi vecino que vio, ¿verdad? Yo por eso quería entrar en cualquier lugar. Entonces, eso fue lo que pasó, estimado.
Ahora, don Nelson, cuando su hijo, o sea, los sicarios, ¿cómo le atacaron? ¿De los costados o de frente?
Detrás del conductor, las primeras balas fue. Creo y estimo que no, de repente por la camioneta Hilux y de repente por el ruido, porque había un camión que cruzó antes y por el ruido parece que no. Y Harold Poganazo, le digo yo, eso uh-huh. es lo que yo digo, ¿verdad? No sé qué es lo que pasó, ¿verdad? Y ahí cuando ya pasamos empieza a tirar, pero el objetivo con dirección a mi persona, acompañante.
Me entiendo. Bueno. Ahora, es evidente que los sicarios sabían dónde usted estaba, don Nelson, por eso tiró
al el mismo lugar de asiento que yo utilizo. En la campaña tengo otra camioneta y siempre me siento a ese lado, ¿verdad? Siempre no cambio yo porque no el que no debe no teme, dice el refrán, ¿verdad?
Pero entonces hay gente que le conoce, o sea, entonces hay gente que le conoce a don Nelson.
Sí, naturalmente, claro, soy de acá, en Mandaria, 57 años tengo, nací en esta ciudad. Todo en Andaria me conoce y entonces,
Don Nelson, ¿sí? antes del día de hoy, de este atentado, ¿usted no recibió ningún tipo de amenazas, nada de eso?
No, de ninguna manera, nunca, pues nunca he fallado con nadie, nunca, somos una familia trabajadora, no, nunca tuvimos problemas de ningún tipo, nunca nos metimos en negocios turbios. Somos una familia tradicional que el pueblo nos conoce, trabajadora, y no, sinceramente fue algo inesperado porque
¿La toma de sorpresa, pero, entonces?
De sorpresa, pero sabía decirle que hoy están los investigadores viendo a ver si qué es lo que pudiera haber ocasionado esto, ¿verdad?
¿Y qué cree usted, don Nelson?
Y sinceramente no sabría decirle. Hoy estamos en una campaña terrible donde la encuesta me da un posicionamiento muy favorable hacia mi favor, no sé, qué sé yo, algo por ahí.
Don Nelson, permitime un poco retroceder un poquito en desde este punto de vista. Si es que dispararon hacia el lugar donde vos normalmente te sentás, es evidente que o te estaban siguiendo ya, o hay gente que sabe exactamente dónde te solés sentar, cuál va a ser, cuál es tu plan de cuando te subís a tu vehículo, y cosas así. De repente saben exactamente cuál es tu movimiento cuando te vas a subir a tu vehículo.
Sí, evidentemente sabían, claro que sí, evidentemente sabían. Y esa hora, yo hace 40 años que no varía mi horario de trabajo, porque mi central de trabajo está ahí. Me voy siempre a la mañana, a la madrugada, porque estoy acostumbrado a despertarme temprano.
Ahora, por lo menos particularmente, permitime que te haga esta pregunta. Entonces, ¿no será que alguien de cerca tuyo, que de repente podría intentar ese atentado?
No creo.
¿No crees?
Que para decir por dinero no va a ser, porque las transacciones se hacen hoy todo vía bancaria, no se mueve plata. Obvio, suman el dinero de la venta de ganado, toda esa historia, pero eso se deposita en cuenta fiera ya nomás directamente, tampoco, eso todo el mundo sabe. Y hoy en esta situación que estamos no podemos tener en el bolsillo dinero, al menos acá en el Alto Paraná, y ahí en la capital ni qué decir.
En los últimos días, durante campaña, ¿no tuviste ninguna discusión muy fuerte con gente de tu propio equipo de trabajo o de otros movimientos que de repente te hacen dudar de repente de un comportamiento de alguien?
Sinceramente no tengo. Sí, para advertencia de los amigos, por el tema político, sí, mis compañeros que están conmigo en el equipo, en el movimiento, siempre me decían para que me cuide, ¿verdad? Y como yo no tengo nada que esconder y no debo a nadie nada, cuenta naturalmente siempre tenemos, todos tenemos, ¿verdad? Pero siempre he cumplido mis compromisos. Entonces sinceramente, pues, no, hasta hoy no entiendo lo que pasó, ¿verdad?
Aunque
el tema político es amigo mío, la gran siete, yo capaz con para bailar.
Sí, está mal la dirigiendo, mano.
Sí, señor, así mismo.
Decime una cosa, don Nelson, en ese tren, probablemente no me vas a decir por una cuestión de reservas, porque necesitas pruebas para la pregunta que te voy a hacer, pero vos íntimamente, vos crees, o sea, ¿sabés o sospechás quién pudo haber ordenado este atentado?
No, sinceramente no tengo la menor idea.
Vos sabés que acá llegan algunas versiones, llegaron esta mañana después, o sea, no, hace un rato nada más, donde decían que esto, hasta incluso plantean de que pudo ser un autoatentado. ¿Vos crees eso?
Autoatentado, llevarle a mi hijo y que muera mi hijo, esas cosas no
ocurren.
Es inconcebible, por claro. Favor, no, nosotros somos una familia trabajadora y no, de ninguna manera. No. Autoatentado es imposible. Con 13, 14, 15 tiros que tiene el vehículo.
Difícil.
Difícil, pues tuvimos suerte, compa. Doña Embuemi, mío.
Pero discúlpame, tenía que hacerte esta pregunta porque es lo que también se versiona y quería escuchar tu versión, don
bien,
Nelson.
No, también está correcto. Sí,
ahora, señor. ¿Quién es Dudu Dávalos?
Duda, yo te comento, yo estoy por un movimiento independiente.
Sí.
Donde en el Mamaria hay 26 movimientos independientes total, de los cuales 22 movimientos independientes se unieron conmigo.
Sí.
Bueno, Duda es uno de los integrantes de uno de los movimientos que se adhirió a mi movimiento, que ellos son candidatos a concejales, 19 movimientos de concejales que no tienen cabeza, que no tienen intendencia.
Sí.
Hay en unas áreas. Y bueno, ellos se unieron conmigo apoyándome porque no tienen intendencia, y es uno de los integrantes de uno de los movimientos, de los 19 movimientos que existen en las áreas.
Y una de las versiones
independiente.
Sí, ahora entonces una de las versiones que también tengo que preguntarte, él aparentemente fue llamado por la fiscalía, la policía para hacerle la prueba de parafina y se niega a hacerlo. ¿Vos tenés esa información?
No sabría decirte. Yo sí hice prueba de parafina porque yo disparé también después.
Claro, claro.
A 100 metros tiro al aire por la desesperación, ¿verdad?
Seguro. No, en tu caso yo entiendo. En tu caso yo entiendo, además, un mecanismo de defensa. Si ellas potan de ahí, o sea, eso yo entiendo perfectamente cómo viene la mano, porque tenés que protegerte a vos, tenés que protegerle a tu hijo también que estaba a tu lado. O sea, sí, yo entiendo perfectamente eso. Pero la versión que tenía hoy, tenía que preguntarte en ese sentido, don Nelson, porque no manejo, digamos, directamente cómo viene la mano en Hernandarias, pero quería saber quién era este señor que aparentemente la primera parte de la versión, por lo menos, habla de que se negaba a hacer la prueba de parafina.
Si mira la camioneta, la trayectoria, las balas, la única explicación es un milagro. Todo fuera de mi edición, estimado amigo.
¿Qué te dice la policía? ¿Qué dice la policía, don? ¿Qué te explicaron?
Declaramos todo y no. Hasta ahí firmamos toda la declaración y seguramente ellos van a hacer sus investigaciones correspondientes, ¿verdad? Y no tengo la menor idea y...
Don Nelson, ¿cómo continúas a partir de hoy, a partir de esto que pasó? ¿Vas a tener algún tipo de seguridad extra? ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás seguir?
No, estoy acostumbrado, pero lastimosamente hasta el día domingo, el 10 de octubre, tengo que andar así, porque fíjate lo que intentaron hacerme a mí y a mi hijo. O sea, que mi hijo, coña y dura, el objetivo era Nelson, ¿verdad? El objetivo era el padre, no el hijo, tengo entendido. Uh-huh. Los padres tienen las balas. Naturalmente que tengo que andar por lo menos hasta el día de mi hijo.
Don Nelson, ¿conversaste con tus rivales políticos que están compitiendo también? ¿Recibiste su solidaridad? ¿Charlaste con ellos?
Sí, la gran mayoría, a excepción de la... sí, con la gran mayoría. No conversé, pero se solidarizaron vía comunicado todos.
Uh-huh. Ajá. Entiendo. ¿Qué va a ser tu cuidado a partir de este momento, don Nelson? Porque no podés salir de la calle así tan alegremente, a pecho gentil, a la calle en este momento. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a reforzar tu seguridad? ¿Qué te dice la policía?
Naturalmente que tengo que decir, sí, gracias a Dios le llevo policía, el comisario acá, policía, se apersonó apenas terminó el hecho, brindándome todas las seguridades que necesito y de mi familia, ¿verdad? Gracias a ello, y claro que yo no puedo salir más con la tranquilidad que salía el día atrás, naturalmente. Menos mal que la campaña política ya
se está acabando. ¿Ya terminó tu campaña o todavía no cerraste?
Hoy yo a las 3 de la tarde estoy donando por un monto X. Mi cierre de campaña va a ser de la siguiente manera: donación de medicamentos para el hospital digital por un monto X, en vez, porque la gente está cansada de los ruidos, está cansada de las caravanas.
Sí.
Y después de la entrega en el hospital digital, es lo que digo en mi campaña política y lo que voy a cumplir si llego a ser intendente municipal. 26 millones de guaraníes, soy el intendente municipal acá en Hernandarias, mi estimado amigo.
Sí.
Yo voy a donar durante los 4 años para compra de medicamentos para gente humilde de mi comunidad. Eso es lo que voy a hacer. Voy a firmar un alta por escribanía pública en frente de toda la prensa que tenemos acá en nuestros medios.
Tú, el salario que tu dieta te corresponde, lo vas a donar, digamos, bajo escribanía los 4 años.
Sí, señor, voy a firmar esta tarde a las 4 de la tarde más o menos. Termina el alta entrega de los medicamentos al hospital digital y venimos acá a mi PC central. Vamos a hacer ese es mi compromiso durante toda mi campaña y tengo que cumplirlo.
A propósito, saliendo un poco ya de este episodio, don, y aprovechando, digamos, esta charla, si llegas a ganarla en la intendencia de Hernandarias, ¿cuál va a ser tu primera tarea, don Nelson?
Y mi amigo, acá la casa está destartalada. Tenemos que poner en orden en todos los aspectos. Y es un arduo trabajo. Te puedo decir que los funcionarios municipales 2 meses nos están cobrando. Y hay un trabajo arduo, eso sí. Hay que poner la casa en condiciones y a ver de dónde quitamos la plata para pagarle a estos humildes funcionarios municipales de las que hacen la limpieza, y también una parte de la parte administrativa.
Entiendo. O sea, probablemente alguno va a tener que ir a parar a la cárcel si es que encuentra de repente algunos faltantes.
Y naturalmente, mi amigo, claro que sí, eso se tiene que hacer sí o sí. Acá en este país lo que hace falta es un ejemplo, de una vez por todo, porque sea la llanta del problema, la llanta del país, mi estimado amigo. Cualquiera roba y nadie se va a la cárcel. Por eso este país está donde está.
¿Vos tenés un origen político, don Nelson, o sos independiente o sos apartidario? ¿Nunca estuviste en un partido político?
Comento, mi padre fue presidente seccional, fue intendente municipal en el golpe de Stroessner por 2 años, fue presidente de la Junta Municipal por 40 años en mi comunidad. Somos 4 hermanos y al único hijo que le gusta la política soy yo. Yo, mi origen es el Partido Colorado, fui vicepresidente primero hasta hace 1 año y medio a la seccional colorada 175 de Hernandaria. Ciertos ideales y principios he dado un paso al costado al Partido Colorado, no al partido, sino al hombre del partido que hoy roban asquerosamente este país, mi estimado periodista.
Don Nelson, te dejo libertad para que organices tu evento de hoy. Muchas gracias por todo.
Gracias a usted, a las órdenes.
Nelson Cano, él es candidato a intendente por un movimiento independiente de Extracción Colorada. Y hoy quisieron sacarle de la,
sí,
del medio.